Bueno, Adriana, sí, un gusto estar compartiendo con todos los oyentes y con todos los seguidores del sistema de YouTube este programa, este espacio que está allí donde queremos ser sal y ser luz, en medio de la actividad de todos los días y cuando nos hacemos un parate, seguir las enseñanzas del Papa Francisco y todo lo que él nos regala cuando nos invita de su magisterio a pensar y a repensar nuestra fe en clave de salida, en clave de misión. También el camino de la santidad, en Gaudete Exultate, el Papa Francisco nos muestra justamente esto, que el camino de la santidad viene de la mano de la naturaleza misma, por la cual la Iglesia ha sido constituida por Jesucristo, razón de ser eclesial es la misión, y por eso hay que leer la Gaudete Exultate a la luz de Evangelii Gaudium, cosa que hemos hecho en ciclos anteriores en este mismo espacio de enseñanza del Magisterio, Adri.
Sí, padre, y me parece bueno antes de ir específicamente a los puntos que tienen que ver con este día, tal vez recordar, hacer memoria del programa pasado, porque vamos haciendo una hilación de esta exhortación, y el programa pasado el Papa nos hablaba y reflexionaba sobre este punto que tiene que ver con los enemigos de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo.
Así es.
Podríamos recordar, padre, si te parece, por qué son los enemigos de la santidad y por qué tenemos que estar atentos.
Sí, básicamente yo diría que apunta a dos lugares estos modos erróneos de encarnar en la propia vida la santidad. Apunta a dos lugares, uno a la razón y el otro a la voluntad. A la razón porque en el gnosticismo podríamos decir de manera sintética lo que la naturaleza humana hace resistiendo a la gracia de Dios, que es la única que nos puede poner en camino de santidad, elevarla, curarla, elevarla y potenciarla, es querer racionalizar la fe, entender que la fe pensada o la fe racionalizada sería un modo de vivir la fe. Es como, por así decirlo de manera sintética, el gnosticismo tiende a nominalizar la experiencia creyente y creer que por nombrar las cosas o por pensarlas, tal cual como Dios nos la revela y nos la muestra, ya estamos en camino de santidad. Por otra parte, el pelagianismo, que también es un error, herejía, decimos, de tiempos pasados, va sobre la voluntad. Pensar que justamente el acto voluntario, en el repetirse en una acción virtuosa, desprendido de la gracia de Dios o apartado de la gracia de Dios, o en todo caso, ella como sucedánea de la acción voluntaria, la persona puede alcanzar el cielo subiéndose una escalera, por decir de alguna manera de qué se trata. Ni racionalismo creyente, ni voluntarismo en adhesión de fe, sino la naturaleza humana curada por la gracia de Dios y elevada por la gracia de Dios a ser más de lo que puede por sí misma, justamente por la redención que Dios obra en la naturaleza, en el ser humano, llevándolo a la plenitud de vida, a la santidad, Adri.
Qué bueno, padre, que puedas explicarlo, porque si bien las palabras a veces nos resultan extrañas, gnosticismo, pelagianismo, palabras extrañas, no nos resultan extraños estas actitudes, ¿no? Estas posturas que están permanentemente poniendo en riesgo nuestro camino de santidad. Por un lado, cree que la perfección viene de la acumulación de datos o conocimientos, y por otra parte también este extremo que decías, padre, alcanzo la santidad por mi propio esfuerzo, por mi propia voluntad, que creo que si uno va examinando la propia vida a cada instante o en su servicio pastoral, en su vida cotidiana, bueno, tiene riesgo de caer muchas veces en eso, a lo mejor no sin intención, padre, ¿no?
Sí, no, es como que la naturaleza humana está herida y en la herida tiende como a resistir y uno de los más modos de resistir es justamente en una acción voluntarista en la relación con Dios o en una acción racional, por así decirlo, sintéticamente, daría para mucho más hablar de gnosticismo y pelagianismo, pero creo que con esto ayuda para que los oyentes puedan entender de qué se tratan estas dos maneras disfrazadas de santidad con las que a veces nosotros no nos dejamos alcanzar
Perdón, padre,
por
estoy
la gracia de
teniendo
Dios.
dificultades en la recepción, no logro escuchar con claridad, no sé si podremos
A
resolver
ver,
esa
allí.
cuestión técnica. Ahí sí, ahí me
Bien.
parece que mejor, perdón, sí.
Bueno, no, te decía que ocurre que nosotros, tanto pelagianismo como gnosticismo, lo explicamos así sintéticamente, pero quedaría para mucho más para su profundización.
Y concretamente, padre, el espacio de hoy tiene que ver con esto último que venías diciendo sobre el pelagianismo, porque la exhortación sigue profundizando acerca de esta justificación gratuita por la gracia, ¿no?
Claro.
Y la invitación a partir de ahí también que podamos reflexionar nosotros sobre nuestra propia vida, llevándolo a nuestras acciones cotidianas. Así que, si te parece, podríamos seguir recorriendo los puntos concretamente de esta parte de la exhortación.
Me parece muy bien. Vos tenés por allí algunas placas para publicar en la pantalla de YouTube y la vamos leyendo. Yo de aquí la voy reflexionando junto a vos, Adri.
Bueno, comenzamos entonces con la primera expresión que nuestros amigos que están en YouTube pueden ir siguiendo. La compartimos para quienes siguen por la radio. La falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. Así dice el Papa en el punto número 50 de esta exhortación.
Sí, básicamente, Adriana, te darás cuenta, se darán cuenta también los oyentes y nuestros seguidores en los sistemas audiovisuales, que lo que el Papa hace, menciona aquí, es a una actitud básica para que la gracia de Dios pueda obrar en nosotros, que es justamente el don de la humildad, ¿no? Cuando nos falta humildad, actitud humilde, que es actitud veraz frente a sí mismo y frente al misterio de Dios, nosotros tendemos como a disfrazar la realidad y nos falta esa concretez y reconocimiento de límites para que Dios realmente pueda obrar allí como autor de la salvación. Hacerlo sin vergüenza, hacerlo lejos del orgullo, hacerlo con veracidad, tomar en propia mano el proceso de transformación que Dios obra de manera constante y progresiva, va a decir Francisco, ¿no? Es decir, no lo va a decir en el próximo número, no de una manera, digamos así, inmediata, sino en esa manera sencilla con la que Dios nos visita y nos hace nuevos a partir de cómo estamos, no de cómo quisiéramos ser, que nos imaginamos ser, o en el deber ser, ni tampoco en los intentos fallidos que podemos haber tenido de alcanzar a donde Dios nos invitaba, sino en el reconocimiento humilde, sencillo, de que así somos, así estamos, y con esto que soy y que estoy, con esta vasija de barro que soy, Dios puede obrar y actuar maravillas. Dios con poco hace maravillas por la gracia, por el don de su amor.
Pensaba cuando te escuchaba, padre, en esto, qué bueno saber que, bueno, Dios puede hacer algo con lo que somos, porque leía una vez que humildad significa eso, en realidad reconocer lo que uno es, ni más ni menos, ¿no? Y saber que Dios cuenta con ese poquito para poder obrar y uno saber reconocer lo que uno es. En definitiva, ponernos en las manos suyas, sabernos criaturas y ofrecernos también para que Él a través nuestro pueda transformar el mundo, que es la misión de todo cristiano, ser fermento, ser sal y luz en medio del mundo, en la realidad cotidiana de cada uno.
Digamos que el punto de partida para el camino de la santidad, está diciendo Francisco, es la humildad. Como toda virtud, la humildad tiene dos extremos y ella pasa por en medio. Un extremo es ser pusilánime, quiere decir achicarse, decir menos de sí mismo de lo que uno es, no afrontar la propia verdad con entereza y con grandeza, por echarse a menos, por tirarse atrás. Y la otra es la soberbia, ¿no? El otro extremo, que es creerse más de lo que uno es y arrollar con todo sin darse cuenta que uno ha de andar por el camino del centro, por el camino del medio, que sería caminar en verdad, andar en verdad, con todo lo que uno tiene y con todo lo que uno no tiene, con todo lo que uno puede y con todo lo que uno no puede, con todo lo que uno es y con todo lo que uno no es. La humildad es verdad, y la verdad libera el camino hacia adelante para ir hasta donde Dios puede llevarnos si lo dejamos a Él como el principal protagonista de nuestro camino de santidad, Adriana.
Y pensaba, padre, no tenerle miedo también a estas palabras, ¿no? Humildad, pobreza, límites, que a veces tienen como connotaciones negativas y tratamos de evitarlas o no mostrarnos de esa manera, que en definitiva es no mostrarse vulnerable, no mostrarse ser humano como uno es, porque vamos esquivando, o al menos que no se note, ese reconocernos humildes, que es lo que nos pide el Señor, ¿no? Entonces vamos como teniendo estas expresiones y estos modos de vida como malos, ¿no? Cuando en realidad es, como dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Es la puerta para donde encontrar la riqueza que el Señor nos quiere ofrecer y transformarnos, en definitiva, por su gracia.
Sí, viene a salvarnos el Señor, ¿no? Por lo tanto, de algo hay que salvarnos.
Claro.
Si no, no hubiera tenido razón de ser el acto de entrega encarnacional, de cruz y de Pascua, de resurrección, por parte de Dios y su amor, que quiere hacer mi vida distinta, quiere transformar mi vida. O sea, yo estoy llamado a ser redimido. ¿De qué? Bueno, de eso mismo, donde encuentro un límite, un defecto, donde encuentro que mi vida está errada, donde encuentro que mi vida está llamada a más y no me alcanza con lo que tengo, que el Señor me quiere hacer crecer, sacarme en medio de la mediocridad. Bueno, en ese espíritu el Señor obra grandeza si nosotros lo dejamos, asumiendo que somos esto que somos, ni más ni menos.
Padre, ¿te parece que podamos avanzar con alguna otra placa, con algún
por
otro
supuesto.
Texto extraído, Vamos. Por supuesto, de la exhortación del Papa Francisco que estamos siguiendo desarrollando? El próximo punto es el número 50, continuamos en el número 50,
sí.
Y dice, si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado con su don. La gracia actúa históricamente, nos toma y transforma de una forma progresiva, dice el Papa.
Qué bueno, qué bien dicho, ¿no? Qué saludable esto. Para mí, Adri, uno de los grandes problemas que tenemos para vivir a veces pelagianamente, a veces gnósticamente, debajo de las dos, de los dos errores de impostación interior al camino de la santidad, es el deber ser, ¿no? Es decir, la aspiración a más, que no está mal, que es buena, que debe guiar siempre nuestro corazón. El punto es desde dónde, desde qué lugar. Si lo hacemos desde nosotros, nos imponemos, diría Jesús, pesadas cargas sobre nuestros hombros y no asumimos la realidad de lo que somos y que podemos, a veces porque aspiramos a más y a veces porque aspiramos a menos. ¿A qué está invitando el Papa en este número? A salir de ese lugar de autoexigencia y ubicarnos en el lugar de la posibilidad de ser a partir de lo que soy. Y en eso es muy saludable hacer constantemente un examen en discernimiento de conciencia, ¿no? Es tan saludable esto de ponerme de cara al Señor y descubrir, bueno, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Por dónde va mi naturaleza? ¿Qué es lo que yo puedo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué estoy llamado a responderle a la llamada que Él me hace? ¿Cuáles son las dificultades que encuentro para dar respuesta a esa invitación que Él me hace? ¿Cómo son los caminos que tengo que recorrer para ser capaz de responder al llamado que el Señor me hace? Bueno, todo eso es lo que forma parte de nuestro andar, diría el Papa Francisco en este número 50, progresivo, realistamente, en el camino correcto que me lleva a vivir en la santidad, ¿no? Capacitándome Dios en mi naturaleza para dar los pasos que tengo que dar a partir de una actitud humilde, sencilla y confiada en que Dios puede más en mí de lo que yo creo, si es que de verdad asumo lo que soy y al mismo tiempo le pido a Dios que haga de mí lo que Él siempre estuvo dispuesto a hacer y que yo nunca terminé o no termino de comprender cuánto es, para gloria de Él y santidad mía y bien de mis hermanos, esa obra suya siempre inacabada, siempre por recomenzar, Adriana.
Padre, ¿a qué se refiere concretamente el Papa cuando dice que la gracia actúa de manera histórica y transforma de forma progresiva? ¿Se refiere al tiempo?
Quiere decir varias cosas. Por un lado, porque antes el texto dice que hay que ser dar pasos reales y posibles. Es decir, está diciendo, Lo que dice también, por otro lado, el camino de la terapia. Nadie puede transformar lo que no asume. Es decir, si yo me hago cargo de mí mismo, soy este. No el que quisiera ser, soy esta. No la que sueño ser. Somos esto, no lo que a nosotros nos gustaría ser. Cuando la descripción realista de quién soy y no de un sueño de quién quisiera ser o quién debería ser, me hago cargo de eso, históricamente en ese lugar Dios pone su mano.
Sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Para construir un sueño posible, anímate a ser Sal y Luz. Sal y Luz.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su...
Seguimos compartiendo en este ciclo Magisterio de la Iglesia, el recorrido por la exhortación, la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete Exultate, que significa alégrense y regocíjense, una exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo. Y junto al Padre Javier, como cada miércoles, vamos recorriendo punto por punto, reflexionando sobre ellos. Y la invitación es a que ustedes, queridos hermanos, también vayan compartiendo, enriqueciendo este espacio con sus sentires, con sus experiencias. Vamos a recordar la pregunta para compartir en torno a este tema, que es hoy somos justificados gratuitamente. La pregunta es, ¿cuáles son aquellos límites personales que siento que obstaculizan o demoran o impiden el actuar de Dios en mi vida? Padre Javier, están llegando algunos testimonios, no sé si te parece que sigamos avanzando un poquito más en la reflexión, compartimos luego, o quieres seguir escuchando.
Usted tiene ministro ese espacio, bueno, así que yo, toda obediencia.
Bueno, vamos entonces con algunos mensajitos que están llegando en torno a lo que veníamos compartiendo también hace un ratito. Hay un oyente que dice, me resulta muy interesante el tema de hoy, porque me era más fácil hacer el ejercicio de reconocer con sinceridad mis límites cuando era más chica. Ahora tengo 25 años, me cuesta aflojar y abrir el corazón, me siento como una farsa, queriendo y no pudiendo.
Claro, claro.
Pensaba cuando leía este mensaje y cuando hablamos de la humildad hace un ratito, Padre, y nos describías el verdadero sentido, el verdadero significado de la palabra humildad. Dice, quiero y no puedo y me siento como una farsa, ¿no? Creo que por ahí, si uno quiere y no puede, no se trata de hipocresía, ¿no?
Claro, claro, se trata de verdad. Es que la humildad es eso, es verdad. No es ser farsante, es ser limitado, es ser saludablemente pobre, es ser humano, es no ser Dios, es dejar que Dios sea Dios, porque la humildad a donde apunta es a desbarajustar en nosotros esa condición de superioridad, de creernos más importantes de lo que somos, o de querer ocupar el lugar que solamente Dios quiere, puede ocupar, digamos, ¿no? El camino de la humildad es el camino que le abre a Dios la posibilidad de entrar dentro de nosotros para hacer lo que Él tiene que hacer y que solamente Él puede hacer, que es mejorarnos, hacernos verdaderamente felices, darnos la posibilidad de crecer y de madurar en su presencia. Fíjate el número 4, Adri, que es el que vamos a leer después, dice poder vivir en la presencia de Dios, afirma el Papa Francisco, ¿no?
Bueno, buenas tardes, dice de Tandil, Ana, que también se comunica con nosotros. A veces obstaculizo la gracia de Dios por la libertad, justamente, por el libre albedrío que Él nos da, que el Señor nos da, y no acompaño con la voluntad, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, siente que la libertad tal vez es demasiada y, bueno, o el libre albedrío no está bien manejado, podríamos decir así, padre.
Claro, claro, es así.
Bueno, Claudia dice, siento que es mi ansiedad la que le pone límites al actuar de Dios, esperando mis tiempos y no los tiempos de Dios, ¿no? En algunas situaciones personales. Bueno, un oyente también, que es Azucena de Córdoba, plantea toda una situación que ella siente como un límite en su persona. Dice, cuando estamos llamados a ayudar a los demás hacia afuera y vemos situaciones de pobreza, por ejemplo, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia familia. Dice, ¿será este mi límite para entender cómo Dios quiere actuar?
Y no es fórmula para esto, porque Dios a veces, por más que uno tenga muchas dificultades propias o alrededor suyo, te pide cosas que van más allá de lo que uno en principio le recomendaría a Dios hacer, y se ve que Dios tiene alguna mirada superadora a la nuestra y dice, mira, yo te entiendo, pero yo soy Dios y ya me parece que lo que tengo que pedir es esto. Entonces, anda yendo por aquí.
Claro, claro.
Bueno. Tiene como el mapa más claro que nosotros, ¿no? Por eso la obediencia a lo que Dios nos pide y lo que Dios nos muestra es el remedio para no errar en el camino.
Es la providencia de Dios, ¿no?
Sí, y la obediencia al decir de Dios, digamos, ¿no? Saber obedecer lo que Dios nos muestra, que siempre tiene modos de cómo decírnoslo y confirmárnoslo en el camino. Cuando uno obedece, Adri, después de haberlo discernido, lo que Dios nos muestra, aunque a uno le parezca que no debería ser así y uno haría una cosa distinta, bueno, justamente la fe ahí se hace entrega, confianza, y va a un lugar que no iría uno, pero que se ve que es el lugar donde hay que ir, porque el mapa desde arriba se ve más claro que pisando por estas tierras.
Bueno, y otro más, María Gabriela, que también está con nosotros, siguiendo esta transmisión en vivo, dice, somos imagen y semejanza, entonces se trata de un proceso de sanación de mi propia realidad. Dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. La reflexión que nos acerca María Gabriela, ¿no?
Pero fíjate, dice San Agustín, que merece ser amado. Para que se ama y haz lo que quiera no sea una actitud caprichosa del amor, que suele tenerlo también los confusos o los imbrincados caminos del corazón, ¿no? Ama y haz lo que quiera, pero fíjate que merece ser amado, digamos, ¿no? Para que no sea el haz lo que quieras lo que gobierna, sino el amor lo que marca la libertad para el hacer lo que tenemos que hacer.
Bien. Bueno, seguimos avanzando en los puntos de esta exhortación. Vamos con uno más, con una placa más que pueden seguir nuestros hermanos que están siguiendo audiovisualmente la transmisión. La vamos a leer. Para poder ser perfectos como a Dios le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Y si ya no ponemos distancia frente a Dios, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Es el número 51. Uy, cuántas cosas de esta expresión.
Creo que lo anticipamos en la última reflexión, Adri, ¿no? Es decir, podríamos decir así. Si vos te subís a una montaña, yo pienso por ejemplo en Calmayo, ¿no? Y vos ves desde arriba de la montaña la casa, se ven cosas desde arriba de la montaña en el conjunto que desde la casa abajo no se la ven, ¿no?
Claro.
Es decir, es como si uno se diera cuenta, en la expresión que usa Francisco aquí, que la mirada que Dios tiene sobre mi propia vida, sobre la historia, sobre los procesos personales y de conjunto son mucho más importantes de lo que yo puedo vislumbrar, entender o pensar. Y en este sentido vale la pena liberarse para que Dios diga, para que Dios muestre, para que Dios conduzca. Yo puedo poner muchos peros, muchas resistencias y aún muchas objeciones desde mi sana conciencia al decir de Dios. Pero finalmente, si Dios lo dice, lo ve, lo entiende y la Iglesia lo confirma, no tengo más que obedecer y caminar por donde soy guiado.
A mí me llamó la atención esta expresión, Padre, el comienzo, que dice, para poder ser perfectos como a Dios le agrada. Y a veces decíamos recién de aquellas palabras que nos dan miedo, pobreza, límite, humildad. Y creo que perfección también es una de aquellas palabras que nos parecen totalmente inalcanzables. Y saber que a Dios le agrada, creo que a veces si uno no interpreta bien, y por eso me parece tan importante este espacio, interpretar exactamente qué es lo que Dios nos pide cuando pide perfección y sabemos que le agrada, porque en esta búsqueda de la perfección, que es la búsqueda de agradar a Dios, a fin de cuentas podemos llegar a desalentarnos o desanimarnos o a frustrarnos, como decía nuestra oyente recién en otras palabras, a sentir que nuestra vida es una farsa porque nunca vamos a llegar a eso.
Creo que perdimos la imagen desde aquí de Madrid, ¿no? ¿Puede ser?
No, te estamos recibiendo bien, Padre. Ahí,
ah, bien,
ahí
perfecto. Tenemos. Buenísimo, ¿no? Porque yo recién se pone por ahí una crucecita y ven mi dedo aparecer por ahí, es porque estoy tocando ahí donde se traba.
Claro,
un
se
poco.
Ve muy bien, se ve muy bien.
Buenísimo. Sí, Adri, es tal cual lo que decís. Y creo que es muy claro el Papa en este sentido. Dejarlo a él examinar mi camino, o sea, darle vía libre, no tenerle miedo a Dios, básicamente, ¿no? Sino tener mucha confianza en él. Si él dice A en vez de B, como digo yo, o dice C en cambio J, como me parece a mí, y será C, por más que a mí me parezca J. En este sentido, creer que Dios nos lleva a donde no sabemos por donde no sabemos, ¿no? Tal cual lo dice Juan de la Cruz. Te llevaré a donde no sabes por donde no sabes. Es decir, para ir por los caminos de Dios, hay que animarse a ir por otros caminos por donde uno no iría. Mis caminos son distintos a los de ustedes, ¿no? Y eso es sano. Claro, rompe con nuestra lógica, rompe con nuestras comodidades, rompe con nuestros esquemas, pero al finalmente después nos encontramos en la lógica verdaderamente auténtica, que es la divina y que habitualmente está guiada por una...
Bien, tuvimos ahí un pequeño microcorte, pero ¿estás en línea, Padre?
Ahí está.
Sí. Escuchándote decías, Padre, no hay que tenerle miedo a Dios, que es como dice el Papa, hay que perderle el miedo a Dios, y ese miedo que a veces hace que pongamos distancias. Y uno se pregunta, ¿por qué será que uno le tiene miedo a la cercanía de Dios? Porque Dios es todo bondad, lo sabemos, nos lo ha revelado Jesús, y sin embargo seguimos teniendo miedo a Dios o a su cercanía. ¿Por qué será ese temor o ese miedo a la presencia cercana de Dios? ¿Qué es lo que nos ilumina en nuestra vida o nos pone luz que no nos gusta?
Creo que son nuestras fragilidades, creo que es el aceptar nuestra pobreza, creo que es el reconocer nuestra humilde condición, creo que es... nos da, en realidad, el miedo termina siendo no miedo a Dios, sino a nosotros mismos, cuando Dios se hace presente y le devolvemos a Él lo que en realidad es nuestro. Y a Dios no le da miedo vernos como nos mire, contemplarnos como nos contempla. Al contrario, le despierta mucho amor, mucha ternura, mucha cercanía. Por lo tanto, si a mí me despierta temor, miedo, lo que veo, lo que siento, lo que percibo, es saludablemente dejar pasar eso, para que, siguiendo bajo la presencia de Dios, encontrarnos con la mirada que Él tiene sobre ese lugar de vulnerabilidad, de fragilidad, de pobreza, donde Él se detiene hasta con gusto, mirándonos como dice el texto de Isaías, ¿no? Mi pequeña oruguita, mi pequeño bichito, digamos, ¿no? Somos eso para la presencia de Dios, y Dios lo mira con cariño. Para Él nuestra fragilidad no es repulsiva, al contrario, es compasiva. Dios siente absoluta compasión, ternura por nuestra condición pobre, y por eso me parece que allí apunta Francisco cuando dice, liberémosle la mano a Dios para que entre hasta donde quiere y nos muestre el camino que tengamos que recorrer.
Y la última parte en que dice, cuando no le ponemos esta distancia a Dios y permitimos que se acerque a nosotros con su presencia, Él va a iluminar, examinar nuestro corazón para ver si va por el camino correcto, ¿no? Esto que hemos venido hablando y particularmente la presencia del Espíritu Santo que también nos permite discernir, ¿no? Lo que es bueno de lo que no lo es. Por aquí hay un mensajito de un oyente que me parece que grafica también, por eso lo remarco, en torno a la pregunta que hacíamos. Dice, están poniendo en palabras lo que vengo masticando hace días y no sabía identificar. Me están ayudando a enderezar el barco. ¿No es esto? Después de todo, que a la luz del Espíritu Santo, y bueno, el Señor a través de los instrumentos que se vale, nos ayuda a hacer eso, enderezar el barco, y que es eso que dice el Papa, es ver el camino correcto, discernir.
Qué bueno, qué bueno. Adri, te invito a la música, si te parece, y mejoramos por aquí la señal, seguramente hay algo para corregir, según yo percibo desde lo audiovisual en la pequeña cámara que tenemos puesta delante de mí aquí.
Bueno, vamos a la música y ya volvemos.
Nada en los bolsillos, nada en cada día que desarme los peligros. Nada en las miradas, nada en el mundo que sea fecundo. Nada en las pupilas, nada en mi reflejo que muere sin sueños. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. Nada si no estás, nada si te has ido. Nada, nada en las ventanas, nada en los recuerdos, nada en las palabras, aunque busque silencio. Nada en mis pasos, nada en los caminos, ni siquiera destino. Nada en la lluvia, nada en mí mismo que atraviese este abismo. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. Nada tras de ti, nada que me salve, que me empuje hacia adelante. Nada atrás de ti, nada en la mañana, nada en las risas que gotean por mi espalda. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. No estás, nada si te has ido de mi lado. Nada si no estás, nada
Seguimos compartiendo este tramo del camino juntos, reflexionando en torno a la exhortación Gaudete Exultate del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, junto al padre Javier, director de Radio María, que se encuentra en estos momentos en Madrid y está reflexionando, compartiendo con nosotros su reflexión en torno a algunos puntos, en particular siguiendo esta exhortación. Padre Javier, si te parece, seguimos avanzando en realidad en otra parte de este punto 51 de la exhortación y la compartimos en una placa también para quienes siguen audiovisualmente este espacio.
Buenísimo.
Hemos dicho muchas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él. Él es nuestro templo. Lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice el Salmo 27. En Él somos santificados.
Sí, ahí lo que el Papa está diciendo no es que lo otro sea mentira, sino que es mejor decir de la otra manera en estos tiempos donde la Iglesia necesita salir de sí misma y encontrarse siempre en salida más de cara al misterio, que es el lugar de, va a decir también en Evangelii Gaudium, de mayor éxodo. El mayor éxodo saliente de la Iglesia, de la comunidad misionera, es el misterio mismo de Dios. Saliendo siempre hacia Dios, saldremos siempre hacia los hermanos. Por eso, si bien es verdad que Dios nos inhabita, es más, es mejor decir por estos tiempos que nosotros habitamos en Él, lo cual también es cierto. Y al mismo tiempo nos pone siempre de cara a ir más allá y a estar en salida. Se entiende a mi manera de ver este texto no como una negación de lo ya dicho, sino en el contexto en el que Francisco lo plantea, es de una Iglesia en salida, cuyo mayor éxodo es el misterio mismo de Dios que nos recibe en su casa. Que, va a decir Francisco, no es un templo cerrado a los que nosotros estamos habituados, sino que es... Ahí volvimos.
Ahí volvimos. Decías, padre, que esta expresión, habitar en la casa del Señor, no se refiere a un templo cerrado, sino, y ahí se cortó.
Sino a la casa común a la que todos pertenecemos.
Bien. Me acordaba de otra expresión también en torno a esto que decía el Papa, ¿no? Es decir, Dios está en mi corazón, sí, pero yo estoy en el corazón de Dios. Y qué hermoso sabernos en el corazón de Dios y que eso nos hace santos, porque al final dice el Papa, en Él somos santificados.
Sí, Él nos santifica y nosotros somos santificados, tal cual, ¿no?
Bueno, antes de seguir avanzando, y nos queda poquito tiempo, pero quedan algunos mensajitos más.
Sí, ¿te parece? Compartimos algunos mensajitos más, después si nos quedan dos puntos más, el 6 y el 7, lo compartimos la semana que viene.
Ah, bueno, hacemos así entonces. Me pregunto, dice este mensaje, ¿por qué en este tiempo me resulta tan indescifrable entender cuál es el querer de Dios? Me parece poner toda mi debilidad y mi verdad ante Él y sus representantes, me imagino que se debe referir a los ministros.
A la Iglesia, claro.
¿Sí? Y aún así no termino de ver.
Y bueno, dice, es así a veces el camino, ¿no? Mientras tanto hay que seguir andando, y pasa muchas veces, como dice ese hermoso texto, Adri, ¿no? Que no sabía dónde estaba, yo no veía más tus pisadas, y de golpe después me dijiste que me llevabas entre tus brazos,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
A veces... cuando uno está así se siente más que desconcertado, hay que estar abandonado, diría yo, ¿no? Cambiar el desconcierto por el abandono, sabiendo que cuando no veo ni entiendo, en los brazos de Dios seguro estoy yendo de la mejor manera.